Aquí estamos a punto de iniciar una nueva cita del Espacio en Blanco, 2 y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias, preparaos, llegan temas sugerentes, nos vamos a ir a ver a la raza madre, entre otras muchas cuestiones, y iremos incluso hasta Ecuador para hablaros de ese fenómeno inquietante que tiene que ver con el mundo de los ovnis. Eso y mucho más aquí en Radio Nacional. Y hay concurso, como siempre, mientras preparamos todo el cargamento que tenemos. El teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. 5 premios tenemos esta noche para sortear entre todos.
Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas con nueva sintonía. Ya llegamos, dos nuevas citas están listas. Será un nuevo tiempo de descubrimientos en esos mundos del misterio que aquí, en Radio Nacional de España, nos gustan. Y como siempre, eres bienvenido a nuestra cita cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Ya comenzamos en directo desde las ondas, como decimos, de Radio Nacional. Con los saludos y la bienvenida de todo el equipo. Pat Llamas, Fran Contreras, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, nuestros dos técnicos, María José Cascante y Pablo Bermúdez y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí. Jorge Santayana que la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Y aquí estamos nosotros, listos para vivirlo y para aprovechar este tiempo y compartirlo con todos vosotros. Y como os decíamos antes, habrá premio. Será nuestra forma de agradecer vuestra presencia y la ayuda en esta primera cita del programa. Ya sabéis los métodos, el teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtv.es, y a través del muro de Facebook. Entráis en Facebook y ahí nos encontráis. Y podéis escucharnos en cualquier parte del mundo, como ya estamos viendo que están haciendo multitud de amigos en muchas partes del planeta a través de la radio online. Entráis en Radio Nacional de España, buscáis la radio online y ahí nos podéis sintonizar desde cualquier parte. Estamos viendo Caracas, Buenos Aires, en China, en Brooklyn, Nueva York, en Oslo. Gracias a todos. Decirnos quiénes sois para saber que estáis ahí y mandaros saludos. Un placer que nos escuchéis ahí. Dar las gracias por último a todos los que vinisteis a vernos el lunes pasado en esa charla que en la que participamos del grupo EPTA. Habrá más salidas para estar cerca. Y hoy estos son nuestros temas.
Nuestro primer viaje de la semana nos llevará hacia el recuerdo más profundo que los seres humanos tienen en lo más recóndito de su memoria. Por aquellos días, cuentan las brumas de los recuerdos, que una extraña y avanzada civilización habitó la Tierra. La pobló durante gran tiempo, dejándola sembrada de restos que avalaban su gran desarrollo científico, artístico y su gran poder. Después llegaron las catástrofes con que los dioses castigaron a los hombres pobladores de la Tierra, y su recuerdo se borró de la faz del planeta. Quedaron tan solo restos desperdigados por toda la Tierra, como la prueba indeleble de su paso por este planeta. Esa civilización fue la conocida como la raza madre. Esta noche viajamos hacia su encuentro. Nuestra pretensión, encontrar y mostraros restos de su paso por nuestro mundo. Y será solo una de nuestras intenciones. Y ya veréis, será apasionante descubrir juntos que no hemos estado solos y que quizás sigamos acompañados por extrañas e intensas presencias. Nuestro tiempo comienza. Sed bienvenidos.
Y para comenzar el viaje y dar algunos datos de este primer tema que tenemos planteado, nos vamos hasta Barcelona, donde está nuestro primer invitado, Carlos Mesa. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues con un poco de sueño a estas horas.
Sí, es una hora perfecta para estar aquí haciendo radio, ¿no crees?
Bueno, la verdad es que estoy encantado, ya lo sabes.
Tú has tenido un día muy agitado, debe ser eso. Déjame que te presente para los que no te conocen. Carlos Mesa es periodista, ahora especializado en nuevas tecnologías. Comenzaste escribiendo sobre viajes relacionados con el misterio en revistas como Más Allá, Año Cero, Próximo Milenio, Primera Línea, y paralelamente fue director de revistas especializadas en informática como SX Extra, MSX Club, PC Compatible, etcétera, etcétera. Y viajas, sobre todo viajas mucho, ¿verdad, Carlos?
Sí, comencé en Grupo Z viajando. Y bueno, y creo que a partir de ahí casi llegué a cerca de los 30 países más o menos. Uh-huh. En aquella primera etapa, y después en esta nueva etapa que llevo acometiendo desde hace unos 3 años ya como periodista freelance, pues a lo mejor llevo unos 8 o 9 países, con lo cual ya alcanzan los 40 más o menos.
Casi los 50 estás.
40.
Bueno, curiosamente te dedicas un poco a investigar en esos países donde hay misterios, no los típicos, Egipto, donde vamos todos. Tú vas a sitios extraños y esta noche nos vas a dar un poco una muestra de ello, ¿no? Si te parece, comenzamos enseguida tratando de asentar un poco las claves de lo que queremos hoy hablar.
Venga, cuando quieras.
Hay que recordar que también Carlos hace alguna que otra excursión por Barcelona. Luego nos comentarás alguna de esas salidas, que yo me apunto a que nos enseñes ese otro Barcelona visto con otros puntos y con otra visión. ¿Te parece?
Claro, siempre es bonito conocer la historia desde otro punto de vista.
Sí, señor. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias, 900-137-137. Un tema que nos interesa mucho, la raza madre. Detrás de esa introducción nos damos datos.
Esta raza madre que hoy estamos tratando de descubrir es conocida con muchos nombres. Mu y Lemuria son algunos de ellos. Se cuenta de ella que constituía un gigantesco continente, anterior a África y a la Atlántida. Fue destruida por efecto de los terremotos y de los fuegos subterráneos y sumergida en el fondo del océano hace algunos millones de años. Quedaron solo como recuerdo de ella varios picos de sus más altas montañas, que ahora son otras tantas islas, entre las cuales figura la llamada Isla de Pascua, famosa por sus estatuas gigantescas, que reflejan algunas características de sus pobladores. Este vastísimo continente comprendía Sudáfrica, Madagascar, Ceilán, Sumatra, el Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda, extendiéndose hacia gran parte del sur del Océano Pacífico. fue la cuna y residencia de la tercera raza madre, o sea, de la primitiva humanidad física y sexual, que en aquellos remotos tiempos tenía una estatura gigantesca. Eran andróginos y hermafroditas. Más tarde se diferenciarían en dos sexos, dando paso a la cuarta raza madre. ¿Será tan solo una leyenda o hay algo más? Nuestro invitado anda tras su búsqueda.
¿Te ha gustado, Carlos, la introducción?
Sí, bueno, esto forma parte de las teorías de Blavatsky, ¿no?
¿De Blavatsky?
Lo que acabo de oír me parece recordar que son parte de los comentarios que hacía Blavatsky sobre la Atlántida.
Ya. Antes de nada, vamos a situarlo. ¿Tú crees que hay una, o ha existido una raza madre, una raza que sería un poco el origen común de muchas cosas en este planeta?
Creo que sí, que ha habido una raza madre, ¿no? Muchos cuando hablamos de una raza madre, lo primero que nos viene a la cabeza es la teoría de la Atlántida, ¿no? Los diálogos de
Timeo y Critias de Platón, sí.
Los diálogos de Platón, uh-huh. Timeo y Critias, ¿no? Y creo que sí que ha debido haber alguna raza madre, no tanto por la leyenda de esa Atlántida, sino porque hay indicios, creo que más que sobrados y suficientes, como para darte cuenta en cuanto que comienzas a viajar de que hay algo más, ¿no? De que la historia no es simplemente como nos la han contado, y de que empiezas a encontrarte pruebas físicas y tangibles de la posible existencia de algo mucho más anterior en el tiempo, de esa primera civilización que nos quieren dar a entender que fue la que provino de Mesopotamia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo podíamos situar esa primera civilización? Para datarla un poco con históricamente, cronológicamente, mejor dicho.
Parece que todo parece indicar en torno a una era concreta. O sea, como prácticamente todos estos indicios, lugares, que de alguna manera siempre están apuntando hacia las estrellas, a través de determinados cálculos que más que yo pues conocen a lo mejor las personas que son astrólogos, pues parece que todo indica una era en concreto, ¿no? Parece que todo se remonta hacia la era de Leo o como mucho la era de Cáncer. Entonces, en la era de Leo estaríamos hablando en torno al 12.500, 10.000 antes de Cristo, y si no fuera la era de Leo estaríamos hablando de la era de Cáncer que se aproximaría por el 8.000, 8.500 antes de Cristo.
Ya, parece que en lo que mucha gente, arqueólogos y estudiosos más avanzados están de acuerdo, es que, bueno, hubo un diluvio. ¿Aceptas tú eso, que hubo un diluvio universal que se recoge en muchas culturas, en muchas partes del planeta?
Sí. Bueno, es que de hecho, como tú bien apuntas, los arqueólogos siempre lo comentan, ¿no? Mm. Cuando se empieza a estudiar la cultura de Sumer, de los sumerios, enseguida te encuentras allí el Sisiudra, ¿no? Y Sisiudra es nuestro Noé bíblico, por lo tanto, ya tienes un primer referente en la supuestamente primera civilización conocida. Eso te da a entender de que, bueno, pues que sí, que hay unas leyendas que hablan sobre todo de un diluvio universal, que esas leyendas te las encuentras tanto aquí como al otro lado del Atlántico, y entonces te empiezas a dar cuenta de que bueno, algo debió haber, ¿no?
Mm-hmm. Al parecer eso, está aceptado que en muchas culturas está relatado este diluvio, pero anteriormente hubo una civilización que aparentemente fue destruida por ese diluvio y del cual no han quedado restos. ¿Esa podía ser la raza madre?
La verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo no sabría decir, porque claro, cuando hablamos de diluvio, ¿qué diluvio, no? En todo caso, nosotros lo que entendemos como diluvio podría ser, no sé, para la ciencia más ortodoxa, la última glaciación, porque un diluvio universal nunca se ha comprobado que realmente existiera. Siempre se ha dicho que han habido, quizá se hayan podido dar diluvios locales, ¿no? Mm. Sí que ha habido una última glaciación, y esa última glaciación, volvemos a esa cifra mágica, en torno a hacia el 12.500, 10.000, cuando empezaron a gestarse pequeños cambios en el planeta, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que nuestro Sáhara, o parte de ese Sáhara, en aquel momento era un vergel, cuando estábamos hablando en torno hacia el 10.000, más o menos, y que comenzó a transformarse de un vergel a un desierto por culpa de esta última glaciación que tuvimos en la Tierra. Tal vez sea eso lo que nosotros estamos llamando un diluvio, ¿no? Que eso quiere decir, pues, que como hubieron cambios en el planeta, probablemente esa civilización anterior, que de la que quedan indicios, si quieres, y ahora vamos hablando de todos ellos, pues desapareciera, ¿no? Prácticamente desapareciera, y lo único que nos quedan son pequeños restos que nos vamos encontrando por ahí.
Una y veintidós en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco esta noche tras las huellas de la raza madre, con algunos detalles curiosos que vamos a dar, estoy seguro que no habíais escuchado. Carlos, datos de esos que tú ya has encontrado, de restos de esa raza madre, que luego hablamos enseguida de esos gigantes, porque mucha gente dice que eran gigantes, y quiero hacerte una pregunta, dado que eres experto en informática, respecto a esas fotos que han inundado Internet. Pero antes, ¿qué restos destacarías tú de esa raza madre?
Mira, ahora mismo estoy... una cosa que también me ha llamado mucho la atención, o me llamó mucho la atención en los últimos tiempos, es la... Siempre estoy persiguiendo pirámides, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando hablamos de pirámides, enseguida nos vienen a la cabeza pues las pirámides de Egipto, que en realidad no son las principales, porque en Egipto hay unas 180 más o menos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, cuando nos vamos hacia Centroamérica y Sudamérica, allí nos encontramos pues por millares, ¿no? Solamente en la cultura maya, de las conocidas, prácticamente hay cerca de 1000. Y hay en otros lugares del planeta donde empiezas a encontrarte todo este tipo de pirámides, ¿no? Eso ya te da a entender algo. Por ejemplo, mira, sin irte más lejos, y de esto vamos a ir a hablar largo y tendido dentro de poco, hay 450 pirámides en la zona de Xi'an, en China.
¿Sí?
450, ni más ni menos. Que se sepa. O al menos que estén fotografiadas de alguna manera, ¿no?
Pero, Carlos, disculpa, ¿pirámides como la de Egipto, como la de Keops, o más parecidas a las mayas?
Más parecidas a las mayas, porque las pirámides chinas son pirámides truncadas.
Truncadas, eso
son quizá lo que más se parecería al figurat sumerio, ¿no?
Ajá.
Pero que vamos, que las fotografías están ahí, que se pueden ver. Lo único que ocurre es que al gobierno chino no le hace mucha gracia el que estas pirámides se den a conocer, y parece como que le tema al turismo que venga a buscar las mismas, y lo que ha hecho es, con la ayuda de los campesinos de la zona de Xi'an, es volverlas a enterrar. O sea, tal como las encuentran, las vuelven otra vez a enterrar, plantan árboles encima,
¿sí?,
e intentan que desaparezcan. Pero bueno, afortunadamente tenemos los satélites, tenemos Google Maps, que se aprovecha de estos satélites, y cuando se quieren dar cuenta, aunque sea desde bastantes kilómetros arriba, son fotografiadas y todo el mundo se las puede encontrar cuando utiliza uno de estos programas como Google Maps o Google Earth, ¿no? Pero vamos, esto es un ejemplo de una de esas zonas, pues que como te digo, que dará que hablar. Pero también tenemos Yonaguni, en Japón, que son aquellas pirámides que se encuentran debajo del mar. Hay algunas sueltas, te pongo algún caso. Hay un valle en Argentina, ahora no recuerdo el nombre del valle, pero que allí se ha encontrado una pirámide. Ah, hay otra bastante cerca, la tenemos aquí a mano.
En Canarias, ¿verdad?
El monte Dacodi, en la Cerdeña, en Italia.
Sí.
Allí hay otra pirámide, sí. Y además, justo al lado de esta pirámide, a mí me llamó la atención, porque justo al lado de la pirámide de Dacodi, en la Cerdeña, hay una de estas esferas gigantescas de las que luego hablaremos.
Ajá.
Lo cual da a entender, ya es una primera similitud, decir, hombre, por fin me encuentro una esfera de piedra junto a una pirámide, cosa que no había visto hasta ese momento. Pero en Francia también se encontró alguna pirámide de estas sueltas. En fin, hay, que yo sepa, también en Tahití. O sea que, vamos, te las vas encontrando en Tahití, Indonesia, Sudán, en fin, vas encontrando pirámides esparcidas por todo el planeta, y eso para mí no es casualidad.
Ese quizá pueda ser.
No es que distintas culturas se pusieran de acuerdo en una misma época y se pusieran a construir pirámides, porque sí, es como si alguien les hubiera enseñado el arte de construirlas, y poco a poco, pues bueno, pues esa primera civilización se perdió y el resto pues fue continuando aquello que les habían enseñado, en definitiva, ¿no?
Un rasgo característico, entonces, las pirámides. ¿Habría alguno más, Carlos, de lo que tú te has encontrado? ¿No has nombrado esas pirámides que tú diste a conocer aquí de Bosnia?
Porque, como ya comentamos, sí, no las considero como tal, ¿no?
Vale.
Creo que existe algo de fraude en ocasiones, uh-huh. Y para mí esto es un... No un fraude, porque ya hablamos de que era una construcción artificial.
Sí.
Pero sí un fraude por parte de Seminusman, que es el que las ha intentado dar a conocer o popularizar como que realmente lo son cuando no lo son.
Ya, vale. Primera característica, como te digo, pirámides. ¿Hay algo más que pueda caracterizar a esa raza madre? ¿Los moáis de la isla de Pascua? No sé.
Bueno, a partir de allí empezaríamos a hablar de líneas de Nazca, Palpa, moáis de la isla de Pascua. Aquí en Europa, pues todo lo que son los menires, por ejemplo, ¿no? O todas estas disposiciones que hay hacia el cielo, que de alguna manera parece como que sean puntos de acupuntura telúricos o energéticos. En fin, te da a entender que cada uno de una cierta manera pues le queda como un cierto vestigio, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántos de ellos o cuántas de estas cosas que nosotros ahora popularizamos como temas de misterio tienen que ver con esa raza madre? Bueno, pues habría que discutirlo y medirlo con cierta cautela, ¿no? La verdad que ya te digo, ahí yo no soy un experto como para poder asociar una cosa con la otra, pero sí que bueno, que al menos un periodista un tanto avispado, que lo que hace es que cada vez que vas viajando por un lado u otro, pues te vas encontrando pues pequeños detalles que hacen que te empieces a dar cuenta de que las cosas no son tal como nos las explican, ¿no? Mira, este mes, por poner otro ejemplo, si se me permite hablar de ello, en la revista Año Cero, por aquí tenéis a Miguel Pedrero, pues en la revista Año Cero del mes de marzo hablo precisamente de la cultura vinca, ¿no?
La cultura vinca.
La cultura vinca, que la cultura vinca es la cultura del Danubio, es la que tenemos, o una de las menos conocidas aquí en Europa, ¿no? Es curioso porque vuelve otra vez a ocurrir tres cuartos de lo mismo, ¿no? Se empiezan a hablar de que la primera civilización conocida o como tal es la que proviene de Sumeria, ¿no? La mesopotámica, y después, a la que empiezas a rascar un poco, te das cuenta de que eso no es verdad, ¿no? La cultura vinca es una cultura que florece en torno al año, estamos hablando del 5.200 antes de Cristo, por lo tanto ya es anterior en el tiempo a la cultura sumeria, ¿no? Y aparte, la cultura vinca, pues te da a entender que es una cultura bastante avanzada, porque tenían ya de alguna manera se asociaban en ciudades, conocían muy bien el arte de la construcción, tenían metalurgia, conocían muy bien o eran bastante dados a los cánones de la belleza, y los hombres se vestían de una manera que no era con pieles precisamente, sino que se vestían con una especie de camisones y pantalones como los que usamos ahora en la actualidad, y aparte las mujeres iban con una especie de vestidos con cinturón y mini falda, cosa que nosotros pensamos, bueno, esta gente, la mujer del neolítico debía ser una mujer que solamente servía para procrear y ya está, y por lo tanto debía ser una mujer entrada en carnes, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces nos vamos dando cuenta de que le dan bastante importancia a la belleza, por lo tanto eso presupone que es una civilización bastante avanzada, que de alguna manera entronca con lo que nos están comentando, que bueno, que los sumerios fueron los primeros. Eso da a entender de que no fueron los primeros, de que hubieron otros, y que incluso esos otros estaban bastante bastante adelantados. Y como se ve en el artículo de la revista Año Cero, en que incluso yo había hablado de ello con anterioridad, la cultura vinca es interesante por cuanto ellos dejaron algunos escritos, una especie de protoescritura, que algo de la misma ha podido ser descifrada, y que hemos podido ver que comparten dioses incluso con la propia Sumeria, ¿no? Y que uno de esos dioses, el propio Marduk, que al final los teólogos son muy dados a asociar la figura de Marduk a lo que posteriormente se pudo convertir quizá en el Yahvé bíblico, en el Yahvé cristiano y judío, ¿no? Pues ellos también tenían un Marduk, que en este caso se llamaba Mardek, y el Mardek de la cultura vinca es un Mardek que se asemeja muchísimo a lo que nosotros hoy en día conoceríamos como un extraterrestre gris, ¿no? Uno de estos sujetos de ojos alargados, nariz aguileña y boca pequeña, ¿no? Y con la cara así como bastante afilada. Uh-huh. Pero lo curioso de todo es que dices, bueno, si solamente se hubiera encontrado una talla o una escultura, tanto en piedra o madera, representándola representando a sus dioses tal como te los estoy describiendo, pues bueno, podría parecer una casualidad, nada más. Pero es que hay cientos, hay casi, estamos hablando cerca de un millar de este tipo de estatuillas en un museo en Kosovo, que es el Museo de Prigna en Kosovo, y que todos tienen el mismo aspecto, y tal como ellos decían, esos eran sus dioses, y lo único que se habían limitado es a esculpir esos dioses, tal como los estaban viendo ellos en aquel momento. Por lo tanto, parece que sí que hubo una cultura madre, y esa cultura madre tiene que ver con esos extraños dioses que siempre provienen de las estrellas y que de alguna manera son muy asiduos en todas las culturas, tanto a un lado del Atlántico como aquí en nuestra vieja Europa, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
El pasado mes de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento saharaui de Layún.
Futuro abierto.
El conflicto del Sáhara Occidental se prolonga ya más de 35 años y parece difícil encontrar una solución próxima.
Dato Puerto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos del presente y el futuro del Sáhara.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta primera edición del Espacio en Blanco, con Carlos Mesa contándonos historias de esa raza madre esta noche. Carlos, me preguntan algunos oyentes cuál es la pirámide más antigua que se conoce. No sé si tienes ese dato.
La pirámide más antigua, uy, creo que es que nadie la sabe, ¿no? Hombre, probablemente, a ver, si nos atenemos, si nos marchamos de lo que es la teoría oficial, quizá la pirámide más antigua pues pueda ser lo que nosotros llamamos la Gran Pirámide, ¿no? Uh-huh. O lo que sería quizá para la ciencia oficial la pirámide de Keops. Yeah. Ya sabes que de Keops nada, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tenemos esto que llaman la teoría de la correlación de Orión.
Sí.
Que,
sí.
Que bueno, que todavía Robert Bauer y Graham Hancock nos han explicado en varios de sus libros que de alguna manera todo esto, que estas pirámides están alineadas con el cielo. Uh-huh. Pero no como en el cielo tal como lo conocemos ahora, sino ese cielo que existió hace de nuevo 10.000, 11.000, 12.000 años, ¿no?
Vale, vamos
ese
a dejar...
cielo o sea, pirámides que apuntan hacia Orión en definitiva, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eso implicaría que estas quizás sean las más antiguas de todas.
Vale. Has dado otro dato también que mucha gente, muchos estudiosos en este asunto de la raza madre coinciden, que es la posible existencia de esos dioses venidos de las estrellas. Y respecto a eso contábamos en esa introducción que los definen o los describen como seres muy grandes. ¿Qué piensas de esas fotografías que han inundado Internet en relación con ese nuevo viaje que sé que vas a hacer a la búsqueda de gigantes, de huesos gigantes? Hay muchas fotografías que nos han invadido en las que se veían esos cadáveres gigantescos en Yemen, en India, en montones de lugares. ¿Son ciertas? ¿Es un montaje? ¿Hay posibilidad de que existieran esos seres?
Estas fotografías, que son quizás las más conocidas, las que circulan por Internet, yo creo que son todas un camelo.
Uh-huh.
Pero desde la primera a la última, ¿eh?
Uh-huh.
porque allí, no sé, yo que trabajo con temas informáticos a diario, muchas veces se las he mostrado a expertos en Photoshop o en temas de montaje fotográfico, y siempre llegan a la misma conclusión de que son demasiado evidentes que se tratan de falsificaciones. Gigantes, sí que comparto la opinión de que debieron haber gigantes en la antigüedad. Porque, por ejemplo, la misma Biblia nos lo comenta, no sé si es en Números 3:13, nos dice algo así como que nosotros, al lado de ellos, parecemos langostas, por lo tanto son gigantes. Creo que esa es la expresión que ellos utilizan para definir una tierra que es la tierra de Gad, que es la tierra de Goliat, donde se encuentran estos gigantes, que después ellos mencionan posteriormente como los Nefilim, ¿no? Pero hay algo que a veces no hay que acudir solamente a una fuente concreta donde te lo puedes tomar más o menos en serio, ¿no? Si te puedes decir, bueno, pues puede ser verdad o no, o puede que no. Pero lo que sí que es cierto es que algo te encuentras. Por ejemplo, por ponerte una evidencia, creo que ya hay bastantes personas que han pasado por la parte del Tassili, ¿no? Por el desierto del Tassili. Yo tuve la oportunidad de ir allí hace 3 años y bueno, pues hay una zona, bueno, Tassili además significa tierra de gigantes, en Tifarnak, en el idioma de los Tuaregs. Y allí lo primero que es que alcanzas a ver cuando llegas a una zona determinada es que hay un dios que creo que le llaman el gran dios marciano. Ajá. Y hay otro lugar que se le dice el gran dios Orantes, el Oanes más antiguo que aparece en otras culturas, ¿no? Y que además se trata de gigantes. Siempre se ven pintados en la roca de forma gigantesca. Que eso te da a entender que bueno, que yo soy muy partidario de que los hombres de la antigüedad, al menos es mi opinión, no utilizaban tanta imaginación como nos pensamos, ¿no? Que lo que simplemente se limitaban a recoger eran lo que en aquel momento estaban viendo, y que si ellos los veían de aquel tamaño gigantesco, es probable que es que así lo fueran de verdad, ¿no? Vale. Y además, como podemos ver, pues bueno, en la Biblia y en algunos otros libros ya nos hablan de estos gigantes, ¿no? Ahora, comentando esto que mencionabas de que voy a Marruecos en busca de los mismos, bueno, esto es porque, no sé si fue el año pasado, hace un par de años, apareció una noticia de estas que circulan por internet, diciendo que se habían encontrado 3 cadáveres de niños gigantescos en una cueva de Nador. Nador es el pueblecito que está después de Melilla, que además fue parte de España, sí, en el siglo XIX, ¿no? El caso es que bueno, pues que me puse a investigar sobre el tema, di con unos musulmanes que viven en Nador, que dicen saber dónde se encuentran estos, dónde se encontraron estos niños, y que dicen que hay todavía más huesos allá. Y como no sé si será verdad o no será verdad, pues al final dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Lo mejor es comprobarlo.
Y te vas,
no puedes fiarte de todas estas cosas que circulan por internet.
Yeah.
Así que ni corto ni perezoso, pues a comprar un billete de avión y a irse para allá. Esperemos que la semana que viene, que es cuando voy, no hayan problemas con este efecto dominó que hay de que el mundo árabe se acaba de despertar y están armas, ¿no?
Esperemos. Ya nos contarás si encuentras esos restos de los gigantes. Nos vamos porque hay otro tema que quiero tocar contigo antes de que te vayas a dormir. Te dejemos que vayas a dormir, que tiene que ver con algo que has también investigado y que es altamente sorprendente. Tras esa introducción, os lo contamos.
Si existió una raza madre como la que se menciona en muchas tradiciones, tuvo que dejar algunos restos de su existencia. Muchos investigadores postulan por esta teoría y que uno de sus restos bien podrían ser unas extrañas esferas como las de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petrosferas ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del Diquís, en la confluencia del río Sierpe y el río Grande de Térraba, entre la península de Osa y la isla del Caño. Las esferas son conocidas localmente como las bolas de Costa Rica. Como conjunto se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Ahora conocemos las bolas de piedra por su descubrimiento en 1939, cuando la compañía bananera Standard Fruit Company comenzó a deforestar estos territorios para cultivar bananos. Desde entonces se vieron como un misterio, y algunas de ellas fueron dinamitadas por la creencia de que en su interior había oro. La primera mención internacional fue un pequeño artículo arqueológico de Doris Stone, publicado en 1943 en American Antiquity. Sin embargo, el misterio continúa, ya que no solo existen extrañas esferas en Costa Rica, las hay en muchos otros lugares, incluso en España. Nuestro invitado nos aporta los datos.
Sorprendente ese estudio que has hecho, Carlos, de las esferas. Yo no sabía que las había incluso en España. Vamos rápido, si te parece. Se descubren en 1939 en Costa Rica, que hasta 500 de ellas.
Sí. Entre 400 y 500.
Ajá. Y se descubren porque se desforesta la selva, con lo cual cuántas cosas estarán todavía ocultas por ahí. Incluso llegaron a partirlas porque pensaban que había oro dentro de ellas.
Oro, y además yo inclusive he escuchado otra teoría, que dicen que bueno, como al final no encontraron oro, que están hechas de piedra blanda en torno a un grano de café.
¿En torno a un grano de café?
Sí, yo he escuchado esta leyenda también allí en Costa Rica.
Qué curioso. Lo extraño o lo singular del asunto es que Doris Stone suplicó que no las cambiaran de sitio como estaban haciendo, que no se las llevaran, y mandó que investigaran el tema, aunque se habían cambiado muchas de sitio. Llegaron a pensar que esas esferas podían ser también, como decías, de las pirámides, un mapa aquí en la Tierra de planetas estelares.
Bueno, sí, planetas estelares.
Calendario astronómico pétreo.
Sí, una especie de... Esa es la teoría más aceptada en estos momentos, ¿no? La que habla de que es una especie de calendario y que sería quizá la versión oficial. Pero claro, es que nadie sabe lo que son. Nada más un calendario que apunta... Calendario lunar, un calendario solar, que está apuntando a dónde exactamente. O sea, que es que, vamos, tampoco se sostiene por ninguna parte esa teoría.
Ya. Lo que es curioso es que esas, concretamente las de Costa Rica, estaban hechas de un material que no existía en la zona de Diquís. Como dices aquí, eran de granodiorita y gabros. Qué misterio, sí. ¿No? Si no existía ahí la piedra, ¿de dónde llegaron?
Sí, es una piedra muy dura, y que ese tipo de piedra, pues, no existe en ese lugar. Y que, bueno, hay algunas que también son de caliza, y la caliza sí que está en Costa Rica, ¿no? Uh-huh. O sea, que tampoco serían bien todas, pero me parece que de caliza solamente hay un 20%, el 80% restante es otro tipo de piedra que se tendría que traer todavía de muchísimo más lejos. Uh-huh. Creo que la granodiorita empieza a aparecer ya en la isla de Caño, pero la isla de Caño está bastante más al sur.
Ya, ahí está un poquito ese misterio. Lo curioso es que no solamente hay piedras de estas esferas en Costa Rica, ¿verdad? Es lo que me llama la atención. Quizás este es un tema bastante conocido por nuestros oyentes, los adictos al misterio, el tema de las esferas, pero hay otras esferas en otros lugares. ¿En dónde?
Pues esferas, pues mira, yo las he visto en tres lugares. Luego te mencionaré otros lugares que todavía me quedan por ver. Yo las he visto en el delta del Diquís, o sea, en el Palmar Sur, en la zona arqueológica. las vi en Zavidovichi, en Bosnia, en el último viaje.
Espera, discúlpame, el primer lugar, ¿dónde es? ¿En qué? ¿En Costa Rica?
En Costa Rica, o sea, hace muchos años me las encontré en el Palmar Sur.
Palmar Sur, ya. Yeah.
Palmar Sur, que es la zona arqueológica, porque allí son una especie de... Bueno, se está desenterrando de todo en el Palmar Sur. Ahora creo que lo van a transformar en un museo dentro de poco, porque se han dado cuenta de que cada vez va más gente a ver las esferas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se han dado cuenta de que es un turismo que pueden explotar y que, aparte, pues como están descubriendo también pues vasijas y otro tipo de objetos por esta zona, pues por la zona del Palmar Sur va a ser quizá el primer museo de piedras que haya en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Luego, pues como te decía, las encontré en Savidovici, en Bosnia, el año pasado, en el último viaje que hice.
Sí, ¿esas cómo se descubrieron?
Pues, las de Bosnia fue en el año, fue un año antes, fue en el 38.
Sí.
Fue en el 38, o sea que lo que pasa es que muy poca gente conoce que se descubrieron en ese año, ¿no?
Uh-huh.
No recuerdo el nombre de la persona, bueno, no, la verdad es que no recuerdo el nombre de la persona que hizo el descubrimiento en el año 38 allí en Savidovich.
Pero lo curioso es que hubo, cuentas aquí, una tormenta que provocó que el río de la ciudad se desbordara, abriendo la montaña en un inmenso surco, y ahí aparecieron dentro de la montaña esas esferas.
Sí, en el momento en que se empezó a abrir la montaña por culpa de unos pequeños movimientos sísmicos que hubieron, pues a partir de ahí se empiezan a ver estas esferas, ¿no?
Uh-huh. ¿Para
y
ellas?
Además, el río que se origina es donde se encuentran. La mayor parte de ellas están cerca de un río en lo alto de la montaña de Savidovichi, y allí es donde las empiezas a encontrar.
Yeah.
Y también el número es bastante amplio, ¿eh?
¿Sí?
Porque yo siempre digo lo mismo. O sea, yo llegué a contar el año pasado, en una sola mañana conté cerca de 100.
No me digas.
Y solamente estuve una mañana.
Ya. ¿Y similares a las de Costa Rica en cuanto a tamaño?
Un poco más grandes.
Más incluso.
Las de Costa Rica son de 2,7, 3 metros, y las de Savidovichi estaríamos hablando de unos 4 metros de diámetro.
Ya. Curioso. Seguimos, ¿más lugares donde las hayas visto?
Pues en la playa de los Moerakis.
¿Dónde está eso?
En un sitio que se le llama Koe Koe, que se encuentra en la isla sur de Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda.
Allí me encontré estas esferas. Estas todavía son más grandes, ¿eh?
Sí.
Estas son bastante más gigantescas. También estamos hablando de calcita, además, curiosamente.
Uh-huh.
Lo que pasa que estas es curioso porque también te menciona, o sea, a mí me resultó anecdótico que me hablaran cuando llegué allí de que tiene 60 millones de años, ¿no? Lo que pasa que digo, bueno, 60 millones de años, ¿por qué? ¿Quién le ha dado ese tipo de datación? Antiguas lo son, por una razón, porque están cerca del mar, bueno, están en la playa de los Moerakis, por eso se les llaman los Moerakis, y estas esferas, que son, estamos hablando de unos 5 metros más o menos, de media de diámetro, están agrietadas.
Uh-huh.
La mayor parte de ellas se han agrietado, pero se han agrietado por la cantidad de tiempo que puedan llevar allí, ¿no?
Uh-huh.
Pero es curioso porque después, poco a poco, a medida que se han ido agrietando, las algas se han introducido dentro de estas pequeñas grietas y entonces conforman como una especie de, externamente dan la sensación de que sean caparazones de tortuga, ¿no? Tienes la sensación de, o sea, tienes la sensación de que no es una esfera, sino que es como una especie de caparazón, porque todo está compuesto en forma de mosaico, donde las algas se han introducido en esas pequeñas ranuras, ¿no? De hecho, allí les llaman los maurís, les llaman bolas de dragón.
¿Bolas de dragón?
Porque tienen aspecto así como de cuerpo de dragón.
Ya. ¿Cuántas habrá allí?
Por así decirlo.
¿Muchas? ¿Hay muchas?
Pues en aquella playa, te hablo de lo que recuerdo, ¿eh? Porque de esto ya hace unos años también, y debían haber a lo mejor en esa playa unas 80 o 90 más o menos.
Ya. Nos quedan 6-7 minutos, quiero que me cuentes más lugares donde hay estas esferas, que a mí me ha asombrado mucho. ¿En China incluso hay esferas?
En Hunan, en China, en Sierra Meca, en México, en un sitio que se llama Ich Chigualasto, en el concreto en el Valle de la Luna, que esto se encuentra en Argentina, que por cierto es el mismo lugar, o está muy próximo a donde te he comentado antes, a donde se descubrió también hace unos años esta pirámide fabulosa, ¿no?
Ajá.
Luego en Cartago.
¿En Cartago, en Túnez?
Sí. Allí también hay esferas.
Ajá.
Lo que pasa es que estas son bastante pequeñas. Aquí estamos hablando de esferas de unos 40 centímetros aproximadamente, y alguna que pueda alcanzar quizá el metro de diámetro.
Yeah. ¿República Checa también?
En la República Checa. Estas son del año 2000. Estas son interesantes porque muy poca gente las ha visto y muy poca gente las ha fotografiado, y hay muy poca información al respecto. Esto sería para irse a esta zona y echarle un vistazo, ¿no?
Será uno de tus próximos viajes, seguro.
Un poquito más. Y luego también en Venezuela,
ajá,
en un sitio que se le llama Onoto, allí al menos se conocen un par de ellas. Y después se dice que en Santiago de Cuba, pues también las hubieron, ¿no?
Uh-huh.
Se dice, al menos de eso hablan las crónicas de algunos españoles, como López de Gomara. Ahora también estoy recordando que cuando Picasso llega a lo que nosotros actualmente conocemos como Perú, él habla muchas veces de que los grandes señores se reúnen con los grandes señores de las tribus, bueno, de la cultura que hoy en día diríamos la cultura inca, se reunían muchas veces en lo que él decía el país de las bolas, ¿no?
Uh-huh.
Y el país de las bolas precisamente es Costa Rica, o al menos así lo conocían los mayas, ¿no? Los mayas siempre llamaban a Costa Rica el país de las bolas.
¿Has dicho Picasso?
¿Dicho Picasso?
Sí, has dicho Picasso.
Pizarro.
Yo he entendido Picasso, Pizarro.
Ay, perdón. Pues si he dicho Picasso es porque estoy algo cansado a estas horas. Pizarro,
vale, no te vamos a entretener mucho más. Es decir, por multitud de lugares hay restos de esas esferas que no tienen una explicación, que no se sabe cómo se han podido hacer, e incluso en España.
Bueno, en España yo me las he encontrado de pequeño tamaño en un sitio que se llama Las Covas del Tol.
Uh-huh.
¿Vale? Que está cerca de Vic, una población de aquí de Barcelona, ¿no? Y allí me las he encontrado de este pequeñito tamaño. Pero la verdad es que dista mucho de esas enormes esferas gigantescas que uno se puede encontrar en estos lugares que hemos mencionado.
Uh-huh. Desgraciadamente las de Costa Rica, muchas de ellas acabaron, cuentas aquí en tu trabajo, en casas también de los señores importantes de la zona, ¿no? Que las tenían como para darse un poco de importancia, ¿no? El hecho de tener una de estas esferas en su casa era algo que daba prestancia y dignidad, ¿no? Y las quitaron de ese lugar, con lo cual no se ha podido investigar realmente si eran mapas estelares, como antes decíamos.
Eso es verdad, se las han llevado de su lugar de origen y las han desplazado. Incluso hace gracia vértelas en algunos lugares. Por ejemplo, cuando te vas a Washington, te encuentras que la embajada de Costa Rica tienen una de estas esferas gigantescas allá nada más entrar, o te la encuentras allá mismo, ¿no?
Ajá.
Y entonces te hace gracia porque dices, ahí va, mira, hasta dónde llegan estas enormes esferas. Pero se fue el mismo gobierno el que la desplazó del lugar, con lo cual le echan la culpa a los campesinos, y ellos mismos fueron los que las desplazaron,
uh-huh,
para colocarlos en algunos de sus edificios, porque cabe recordar que los costarricenses se encuentran muy orgullosos de este tipo de esferas, y entonces, pues aparte de que te las venden como si fueran souvenirs cuando vas por allá, te las venden en tamaño reducido,
uh-huh,
pues que como se sienten tan orgullosos de las mismas, las iban colocando en aquellos edificios más emblemáticos y en algunos que otro, o en algún que otro país, ¿no?
Ya. Yo las he visto también en Nicaragua. Un oyente nos dice de Tenerife, dice que los guanches también tenían esferas, que están en el Museo Arqueológico de Tenerife.
¿Lo ves? Sí. No, es que aparte, ahora me he acordado que antes hablábamos de pirámides y todavía no nos queda muy claro si las de Güímar lo son o no lo son, pero para muchos lo son, ¿no? Pirámides, uh-huh, de verdad.
Antes de dejarte que te vayas a dormir, 3 minutos nos quedan. ¿Cuál es el origen de estas esferas? ¿Quién las hizo? ¿Por qué están ahí? ¿Qué significan? ¿Carlos?
La gran pregunta que yo soy incapaz de resolver. La verdad es que no sabría decirlo. Volvería otra vez a esa teoría de que hubo una civilización madre que parece ser la que les enseñó, en definitiva, a todas estas culturas que vinieron a posteriori, pues a diseñar esferas o a diseñar grandes monumentos como las pirámides que hoy en día conocemos, y que a partir de ahí, pues esa cultura madre mostró qué es lo que había que hacer y otros, en definitiva, la imitaron. Mira, hay un ejemplo que también pongo a veces como ejemplo de que debió existir esa civilización madre, de que hay un sitio que no es muy conocido en México, que quizá tú que sí que lo conozcas, que se llama Mexilcán, no sé. ¿Te
sí,
suena?
Sí, me suena.
¿Vale? Que es esta especie de ciudad parecida a la Atlántida.
Sí, señor.
Que se encuentra en el Pacífico, muy cerca del Pacífico.
Sí, señor. ¿Te digo un secreto?
Dime.
Seguramente dentro de poco vamos a hacer un programa desde allí, porque dicen que es el origen. Es el origen de la civilización, pero no se lo digas a nadie.
Es el origen de la civilización, exacto.
No se lo digas a nadie.
Exacto, exacto. Es que además se limitaron simplemente a copiar esa ciudad que ellos ya habían oído hablar de Atlán, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor hay muchas respuestas.
Pues sí, yo creo que sí.
Igual te invitamos a que vengas con nosotros. Casi te despido. Ponemos esa música. Compañeros nos empujan, nos quieren echar con esta música, pero todavía te quería preguntar algo. Quizá haya que reescribir la historia de nuevo, ¿no? Hay muchas lagunas en esta historia que están en los libros. Quizá haya que verla con otra óptica, con otra visión, desde otro prisma, ¿no? Y tratar de poner todos esos piezas del puzzle para llegar a conseguir algo, ¿no?
La historia hay que reescribirla continuamente. La verdad es que no nos podemos conformar con lo que nos explican. Yo cuando a veces... Yo he estado estudiando durante estos años también jeroglíficos, incluso el propio sumerio, ¿no? Y cuando hablaba con mis profesores, les comentaba precisamente estas hipótesis y estas cosas que nos surgen a los que nos dedicamos a investigar por ahí, y siempre me decían lo mismo, decían, mira, Carlos, si estamos totalmente de acuerdo contigo en que hay que reescribir la historia, pero a ver quién es el guapo, el que tiene los... con perdón, los cojones suficientes como para escribir en una de estas revistas en las que escribimos nosotros, dándonos las de entendidos, y decir que la historia hay que volverla a reescribir de nuevo, porque es que ninguno de ellos quiere dar ese primer paso, ¿sabes? Yeah. Aunque están bastante de acuerdo en este tipo de teorías de que hay que volver otra vez hacia atrás y no sé, y mirarse las cosas de otra manera para decir que, bueno, que hay elementos bastante extraños y otro tipo de civilizaciones que quizá no conocíamos y que son anteriores a todo lo que nos han a todo lo que nos han contado en los libros de historia, ¿no?
Carlos, nos vamos, te dejamos que descanses. ¿Forma de contactar contigo, incluso para hacer esos paseos que haces por Barcelona, que yo me apunto desde ya?
Pues, si me permites dar...
Sí, por favor, dale.
Sí, mira, www.carlosmesa.com, uh-huh. Y allí cualquiera puede entrar, ver alguna cosita de las que hago... Y hay un apartado de contacto, y si alguno pues quiere contactar conmigo, pues que lo haga, que
así
estaré encantado de atender a quien haga falta.
Así de fácil, www.carlosmesa.com. Carlos, gracias. Te emplazo para cuando vuelvas de Marruecos, a ver si encuentras esos huesos, ¿vale?
A ver qué es lo que encontramos por ahí.
Ha sido un placer, descansa, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias, Miguel.
Un abrazo para ti.
Hasta ahora. Un abrazo muy fuerte a todos.
Y ahora sí, nos vamos, despedimos esta primera hora. En la segunda nos vamos hasta Ecuador a contaros increíbles historias y mucho más en este espacio en blanco de hoy. Llegan las noticias, no os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, 3:05, 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Segunda hora de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional, en la primera edición. Mañana otras dos horas más tenemos, hasta las 4, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con un tema exclusivo. Jack Vale escribió un libro que se llamaba Pasaporte a Magonia. Han escrito junto a Chris Aubeck un libro nuevo que se llama Prodigios en el Cielo. Mañana en exclusiva Chris Aubeck estará aquí en el programa contándonos algunos de esos prodigios. será solo uno de nuestros temas. Habrá más, pero tendréis que averiguarlo mañana. Hoy tenemos un concurso, 900-137-137, nuestro teléfono, llamada gratuita, por si queréis intervenir. 5 regalos tenemos para sortear entre todos los que participéis con nosotros. Y hay un segundo tema que nos va a llevar hasta Latinoamérica, pero antes, escuchad esa introducción.
Yo formo parte de una comisión que se llama CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, ¿ya?
Sí.
Eso es CEIFO. Yo soy la única persona autorizada por la comisión para hablar sobre este tema. Esta comisión está adscrita al Ministerio del Defensa. En la comisión existimos 3 civiles y 3 militares, ¿ya?
Sí.
Los civiles se llaman Daniel Albán, Washington Pazmiño y Jaime Rodríguez.
Sí.
Los militares se llaman Patricio Salazar, y este rato acaban de cambiar, Zanoni García, el otro, y el tercero lo acaban de cambiar. Todos los videos que nosotros vemos y analizamos al interior de la comisión, yo tengo ya carta blanca para pronunciarme.
Este es el personaje con el cual nos vamos a poner en contacto. Buenas noches, Carlos. Buenas noches.
Soy Jaime.
Jaime, yo no sé qué me pasa con los nombres. Te he querido cambiar dos veces el nombre. ¿Cómo estás, Jaime Rodríguez?
No hay problema.
¿Cómo
no
estás?
No hay problema, para el caso es lo mismo.
No, no es lo mismo. Jaime Rodríguez, uno de los mayores investigadores del mundo OVNI en Latinoamérica. ¿Estás en Ecuador ahora?
Ahora mismo estoy en Guayaquil.
Guayaquil. Bueno, yo tenía una introducción preparada, quiero ponértela, porque quedaron muchas cosas sin contar el otro día cuando estuviste con nosotros.
Pero con mucho gusto.
Y déjame que escuchemos esa introducción que tenemos ahí preparada.
Nos vamos ahora hasta Latinoamérica para encontrarnos con un reputado investigador del fenómeno más apasionante de nuestro tiempo. Lleva años trabajando e investigando algunos de los casos más extraños que uno se pueda imaginar. Lo más valioso del tema y de sus investigaciones es que ha conseguido que el gobierno de Ecuador se involucre en el tema de los objetos volantes no identificados. Nuestro invitado forma parte de la Comisión Ecuatoriana del Fenómeno OVNI, adscrita al Ministerio de Defensa. Esta noche deseamos comunicar con él para que nos descubra algunos de los muchos secretos que los gobiernos del mundo nos ocultan sobre el fenómeno de esas extrañas visitas de los cielos. Será revelador. Escuchemos.
Jaime, ahí está esa introducción. Decirte que nos están escuchando en todas las partes del mundo. Acaban de conectar ahora en Beijing, en Yokohama, en Japón. ¿Y cómo te metiste tú, Jaime? ¿Y cómo conseguiste que un presidente, el presidente de la República y el vicepresidente, te dieran permiso para entrevistar a un montón de militares, sacarles los secretos, ponerlo ahí en el candelero?
Algo que yo te hablaba la vez pasada, tú me dijiste que estaba medio pelión,
sí,
¿no? Con los militares, cuando te hablaba de los militares. No es mi hermano. Lo que pasa es que cuando se desarrolló el evento este de la diplomacia extraterrestre que yo te comenté, en época militar, cuando teníamos una dictadura, ¿comprendes?
Sí.
Entonces, bueno, en 1983 nosotros empezamos a crear una inquietud en el Ministerio de la Defensa. Y nosotros le hacíamos planteamientos tanto al ministro de la Defensa como a los militares de alto rango. Y les decíamos, ustedes, si yo tendría a cargo la defensa de un país, yo no permitiría que charlatanes, como podría ser mi caso, engañando a una población entera.
Ajá.
Entonces, ustedes tienen que involucrarse en esta investigación, porque este tema algún momento tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial.
Uh-huh.
Entonces, tenía esa posición, y esa fue una pelea de 22 años, perdón, desde 1983 hasta el 2005. Entonces, en el 2005, pues ya todos los factores jugaron a nuestro favor. con el Ministerio de la Defensa y se creó esta comisión, ¿no? Luego de sendas de exposiciones al Ministro de Defensa, al Presidente de la República, al asesor del Presidente en esa época, era el coronel Lucio. Y bueno, pues se creó esto, pero se creó esto y cuando la comisión, fíjate la primera zancadilla que tuvimos, en los documentos de la creación y los estatutos de esta comisión, para que empiece a caminar, el ministro de la Defensa dice, ha puesto de 100 mil dólares para que trabaje durante año esta.
Tenemos alguna dificultad con esa conexión. Vamos a volver a llamarte e intentar volver a retomarla para que no se corte, porque se entrecorta la voz y no quiero que nuestros oyentes pierdan ni un solo segundito.
Okay,
¿te parece?
No problema.
Un segundito solo.
Okay. Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y doce en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. Jaime, liasteis y hicisteis esa comisión y ha sido capaz, quiero dar un paso más adelante, de sacar mucha información y sobre todo muchos casos. Y a mí hubo un caso, que no quiero que nuestros oyentes se pierdan, que es el caso de la Embajada de Ecuador, en el que un extraterrestre al parecer fue a la embajada. Cuéntanos.
Claro, se presenta un día un hombre esbelto de 2 metros de altura, pelo blanco platinado, ojos celestes profundos, es la descripción que hace el diplomático, y pide hablar con el embajador. Entonces le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Dice, anúnciele de parte del comandante Bañ. Entonces le dice, discúlpeme, pero usted es del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. No, yo soy comandante de esa nave, y señala con el dedo hacia el cielo y la nave estaba balanceada 300 metros de la embajada. Esa fue una carta de presentación de ese ser. Ya. Con eso ya se ahorraron muchas palabras. Luego, cuando ingresa, todavía los incrédulos que estaban adentro y certificar el asunto, les dice, no, yo puedo demostrarles a ustedes cualquier cosa. Entonces dice, ese rato saca de su bolsillo una fotografía cartografiada del espacio. Resulta que hace un mes, para entonces, inteligencia militar de Ecuador ha solicitado que por favor se sepa cuántos tanques de guerra habría comprado el Perú, ¿no? Sí. Y nadie podía tener esa información. Y este ser les muestra una fotografía cartografiada del espacio donde se ven 148 tanques de guerra.
Jaime,
entonces,
se nos va tu voz de vez en cuando, no sé si porque te acercas mucho al auricular, no sé lo que puede ser, si es la línea, pero nos estamos perdiendo algunos detalles de esa historia.
Sí.
Comentabas que ese ser alto había mostrado una fotografía donde se veían esos 148 tanques que estaban en Perú y nadie conocía la información.
Claro, nadie sabía porque una petición de inteligencia militar. Entonces eso lo manejaban muy en secreto. ¿Cómo podía saber este ser? Entonces, ante eso ellos ya se quedaron sorprendidos. Dijeron, bueno, ¿y este tipo quién es? Entonces él les dijo, bueno, yo soy lo que ustedes llaman extraterrestre. ¿Ya? Y ahí empezó una serie de conversaciones durante 6 meses con estos diplomáticos. Pero lógicamente el problema que tenían los diplomáticos siendo militares es que ellos tienen un lineamiento, vamos a decir ya, para su conducta, y ellos no pueden salirse de esas bases. Entonces, ahí chocaba contra todas las sugerencias que este ser extraterrestre les venía haciendo a los diplomáticos, ¿no?
Ya, discúlpame un segundito. ¿Cuándo ocurría todo esto, Jaime?
Esto ocurrió en 1972.
1972. ¿Durante 6 meses estuvo en contacto?
Durante 6 meses, exactamente, sí.
¿Y ocurría en la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú?
Así es.
Y una pregunta, ¿cómo te enteraste tú? Es decir, que por la historia quiero que me la sigas contando, ¿no? Pero suena un poco a ciencia ficción, perdóname.
Claro, no, tienes razón. Yo en eso estoy clarísimo. A muchas personas de este rato, tomando como locura a sí mismo, no hay problema. Piensen nomás lo que deseen pensar. Yo solo estoy respondiendo lo que tú me preguntas, nada. Las personas de no creer, ¿ya? Pero una cosa es ver los toros de lejos, otra cosa es estar en el ruedo, ¿ves? Yo, lógicamente, pues, cuando me empiezo a enterar, además, esta información estaba muy secreta, ¿no? Y cuando yo estaba demostrando un caso aquí en Ecuador en la televisión, porque tú sabes que yo tengo un programa de televisión hace 20 años.
Sí.
Entonces, estaba demostrando un caso, y una señora de 82 años, en una conversación, diplomáticos, porque su esposo había sido comandante de la Fuerza Aérea, entonces, escucha la conversación, dice, ¿viste el caso que expuso Rodríguez? ¡Ah! Si él supiera lo que nosotros vivimos, ¿qué diría? Entonces, ahí es que esta señora, se llama Beatriz Jaime de Calero, dice, ¿y qué es lo que ustedes vivieron? Cuente. Y ahí le cuenta este señor, Alberto Ávila Machuca, le cuenta esta experiencia a doña Beatriz me llama a mí por teléfono. Me invita a su casa, tomamos café, conversamos toda una tarde. Y fue gracias a ella que persuadimos. Bueno, nos tomó 7 años recuperar los testimonios, ¿no? Pero fue gracias a ella, ¿no? Fue gracias a ella que nosotros logramos empezar el seguimiento del caso.
Ya. Jaime, ¿y localizaste a los protagonistas? ¿Localizaste a las personas que habían hablado con este supuesto ser extraterrestre?
Sí, claro. ¿Jaime? Puedes encontrar en YouTube. Puedes poner desclasificación OVNI Ecuador y por ahí vas a encontrar el video, el resumen, y también vas a encontrar los testimonios sin editar, el video en bruto.
Sí.
Sí, claro.
Simplemente
está en YouTube.
Poniendo desclasificación OVNI.
Desclasificación OVNI Ecuador. Ahí puse 44 documentos que involucra a toda la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ¿no?
Ya, ya. ¿Qué más contó ese supuesto extraterrestre? ¿Qué otras pruebas dio?
Otras pruebas, dice, les hace, imagínate que saca un collar de su gargantilla y ahora sí, te da la razón si me dices que estoy loco o que estoy fantasioso. No hay, porque la tú no puedes juzgar estos casos con lógica terrestre, ¿comprende?
Uh-huh.
O sea, la lógica terrestre tiene muchas limitaciones. ¿Ya?
Sí.
No así la lógica extraterrestre. Entonces, con lógica es medio imposible entender esto. Suena. Soy la razón. Los que piensen que esto es ciencia ficción, les doy razón. Así suena. Imagínate que saca un collar. Por ejemplo, esto que te voy a contar, solo lo ves en dibujos animados, ¿no?
Uh-huh.
Saca un collar cuadrado, lo cuelga en una pared, lo extiende y hace lo que ahora conocemos como plasma. Pero en 1972, un plasma, ¿ya?
Un plasma de...
Y ahí les hace ver un desastre que iba a ocurrir en Perú, en los altos del Perú, ¿ya? Un desastre derramándose del Huascarán, derramándose nieve y cubriendo la población de Ranraica y luego la población de Yungay, lo que llamaron las personas huaico de Yungay.
Algo que ocurrió de verdad, ¿no? Ese desastre.
Ocurrió de verdad, pero él los dijo un año antes.
Uh-huh.
Y les hizo ver. O sea, ellos tienen la capacidad de hacer progresión en el tiempo, ¿comprendes?
Uh-huh.
Claro. O sea, ahí hay cosas que son fabulosas. Y luego yo empaté esto justamente con lo de Vlado Kapetanovic. Vlado Kapetanovic para mí es uno de los contactados de aquí de Latinoamérica más honestos que hemos tenido.
Estuvo en nuestro programa hace muchos años.
Claro, pero a él también le dijeron lo mismo. Absoluta, por eso es que yo deduzco que este ser venía de Perú, porque los que contactaban a Vlado Kapetanovic, ¿no? Entonces, bueno, dice que Kapetanovic es un tipo tremendamente escéptico, pues, ¿no?
Uh-huh.
Y dice cómo le cambió su estructura mental. Es que cuando yo converso con esta gente, por ejemplo, el otro día estaba en Perú y conversaba con un comandante de la Fuerza Aérea, Óscar Santamaría, a quien le mandaron a derribar un ovni que se posó justo sobre la base aérea de La Joya, en la ciudad de Arequipa.
Uh-huh.
Y le descargó 84 rockets. No le hizo ni mella, ¿ya? Entonces, estas cosas, hay casos fabulosos. Para las personas que no están enteradas del tema o que lo han tomado esto así a media tinta nada más, es difícil entender. Y yo les doy la razón porque yo también, cuando pongo a investigar un caso, hombre, este de la diplomacia extraterrestre lo llevamos 7 años para sacar la información.
Sí.
Entonces, yo le prendo a la gente cuando piensan que es fantasía, porque las historias se pueden comparar solamente con fantasía. Así como la tecnología que tienen estos seres, nosotros lo podríamos conocer como magia, nada más. No tenemos otra explicación.
Yeah. Jaime.
Entonces, yo comprendo que las personas piensan que esto es fantasía, pero cuando leen el libro y ven el video, entonces empiezan a darse cuenta de que realmente algo de lógica existe, o sea, algo es real, o sea, que no es tan ciencia ficción que digamos. Yo te digo, yo como he visto la personalidad de las autoridades, digamos, de los funcionarios involucrados, nadie está dispuesto. Oye, si yo tuve que luchar 7 años para que me den el testimonio.
Ya.
O sea, los que te dicen mentirillas por ahí, ellos desean que les entrevisten para ganar protagonismo. Ellos no. Ellos nunca quisieron eso.
Ya. Jaime, tenemos algunas dificultades con esta conexión. Un minuto quiero que me digas, y retomamos en otro momento, si te parece, porque quiero que te hagas asiduo al programa.
Cuando guste.
Si te parece bien. Jaime, ¿por qué no está la prueba definitiva? Ya llevamos ya 40 años, 50 años detrás de la historia, con montones de casos. Tú tienes contacto con los militares que te lo han contado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no dicen aquí estamos? ¿Por qué no dan una prueba irrefutable que llegue?
No, aquí están. No, mi querido Miguel, son los extraterrestres. El problema somos nosotros.
¿Por qué?
O sea, eso es clarísimo. Yo tengo aquí muchos testimonios de militares que en cuanto aparecen estas naves empiezan a disparar. Reciben la orden de disparar.
Ya.
Entonces, ante un recibimiento de esos, a ver, tú vienes de aquí al Ecuador, yo te subo en un helicóptero y te llevo aquí al oriente donde están los indios Tagaeri y Guaorani, y yo te llevo, y cuando empezamos a descender ahí en el territorio de ellos, tú empiezas a sentir los cerbatanazos y todo esto, te van llegando al helicóptero, yo te abro la puerta y te digo, a ver, bájate, señor, tú te bajas a socializar con ellos. No, pues, ese es el punto. El problema somos nosotros, la agresividad nuestra es brutal, y todos los gobiernos tienen un gobierno paralelo, los militares que manejan esto, dicho sea de paso, cubriendo el espacio aéreo. Entonces ahí estamos en el gran dilema. ¿A quién le vas a creer?
Ya. ¿Y qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Esto es personal, elevar nuestra conciencia para entender que somos parte de un entorno cósmico, pero es personal. La gente se ha mareado con el tema de los grupos. Los grupos no funcionan, Miguel. Nunca han funcionado. Esto es personal e intransferible. Es como tu pasaporte. Eso es. La conciencia, la conciencia es el puente directo que tú tienes hacia Dios, hacia el concepto que tengas de Dios. Como ya, no necesitas medallas, de estampas. No, eso es. Los mercaderes de la fe se inventaron eso. Hay un proceso lógico. Cada persona tiene que, vamos a decir, evolucionar en su nivel de conciencia. Cada persona. Entonces, esto no es grupal, esto es individual.
Ya.
O sea, nosotros tenemos el grave problema que somos parte de un producto, de una semilla, ¿no? Y entonces, las razas, el origen de las razas, pues son las que... conciencia extraterrestre, definitivamente, para mí, que es la única originaria de este planeta, pues la cual la traquetearon estos seres que vinieron de Sirio y hicieron del protomínido, hicieron pues, la raza negra, ¿no? Entonces la hirieron, pues, y crearon la raza negra. Esto, todos somos originarios de una semilla extraterrestre, todos. Si tú empiezas a buscar el árbol biológico, el origen de las razas, y hay culturas que ya lo aceptan, Japón acepta raza de los Ainos, posados en la isla de Hokkaido, o sea, y muchos otros seres. Aquí tienes los mayas en Latinoamérica, ¿no? Y muchas otras razas, y los Sioux, Navajo, Carilla y todo allá en Norteamérica, hasta que llegaron los islandeses en busca del petróleo y despedazaron su cosmogonía, ¿no? Entonces, bueno, todo el occidente tiene una mala interpretación, es porque somos víctimas de una herencia cultural.
Se nos corta mucho tu comunicación. Jaime, seguiremos hablando. Te doy las gracias. ¿Alguna forma de contacto contigo, Jaime?
Bueno, solamente el electrónico que es Jaime Cito con S de Sandro.
Espera, que se nos ha cortado. ¿Jaime Cito?
Jaime.cito con S,
Jaime,
no con C.
Jaime.cito, ¿sí?
Cito@hotmail.es. S de España, ¿no? Es.
Bien.
Hotmail.es.
Jaime, discúlpame porque tenemos una mala conexión contigo. Yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen por ahí en Google, en Internet, qué personaje nos estaba hablando, y te emplazo para seguir desvelando esos casos tan increíbles que tú has investigado.
Sí, con mucho gusto. También tengo 146 documentales en el YouTube. Pueden poner Jaime Rodríguez UFO. Jaime Rodríguez UFO, ahí van a encontrar 146 documentales en Internet también, ¿no?
Echarle un vistacito. Se lo digo a nuestros oyentes. Gracias, Jaime. Te veo pronto y ojalá te abrace dentro de poquito en Ecuador o en Perú, que vamos a ir este año por allí.
Hombre, buenísimo, acérquense por acá y les voy a dar mucha información.
Voy a
acompañar a lugares extraordinarios.
Nos encantará. Fuerte abrazo, Jaime.
Para ti, gracias,
doctor. 3 y 27. Seguimos adelante. Disculpas por esa conexión que hemos tenido. Hay más datos que queremos daros. Antes de que venga Fran Contreras, nuestro compañero, queremos daros algunas informaciones de un congreso que se va a celebrar en breve por aquí por Madrid con interesantes invitados. Vamos con más actividades. El otro día anunciábamos, reflejábamos la actividad de esas charlas que se estaban dando del Padre Pilón en el Colegio Jesús y María, donde estuvimos, gracias a todos los que fuisteis a vernos abarrotando la sala. Y hay otra nueva actividad que se prepara para dentro de unos días. Gloria Alonso está con nosotros esta noche. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Igual te digo. ¿Eres de una asociación que se llama Mil Caminos?
Mil Caminos, sí.
¿Qué significa esa asociación? Cuéntanos. ¿Qué pretendes?
Pues verás, esta asociación lo único que persigue pues es el compartir conocimientos profundos, internos, y bueno, pues ir creciendo día a día un poquito, desarrollarnos en nuestra parte más profunda y ser más felices.
Ya. ¿Quiénes lo componéis? ¿Lo componen?
Pues mira, lo componemos, digamos que los que fundamos esta asociación siempre hemos sido muy poquitos, unos poquitos amigos, pues que nos gustaba muchísimo el mundo de la meditación, el yoga, todo esto, y lo fundamos así, de esta manera, sin ánimo de lucro. Además, nosotros no cobramos por este tipo de enseñanza, ¿no?
Ajá.
Cada uno pues pone su tiempo libre.
Sí.
Y comparte pues aquello que sabe, aquello que le ha venido bien en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues, independientemente de esto, pero a la vez, a la misma vez, también tenemos otras actividades.
Uh-huh.
Nosotros hacemos viajes con nuestros amigos, investigadores, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, etcétera. Y también hacemos un congreso cada año.
Ya. Yeah.
Que es este. Este es el décimo ya.
El décimo congreso.
Sí.
Vale. ¿Cuánta gente lo componéis la asociación?
Bueno, como socios y todo esto, pues seremos unos 120 aproximadamente.
Ajá.
Pero en realidad nosotros somos muy poquitos, somos 5 ahora mismo.
5, vale. Y de repente os metéis en el follón de organizar un congreso. ¿Estáis en qué zona? ¿En la zona norte de Madrid?
Sí, estamos
noreste.
En Alcobendas.
Alcobendas, en Alcobendas. Pero abierto a todo el mundo, evidentemente.
Sí, 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 por supuesto.
Vale. Y de repente cada año hacéis un congreso, este es el décimo.
Sí.
¿Los días, este próximo año, Gloria?
El 11, el 12 y el 13 de marzo. Empezamos el día 11 a las 7 de la tarde, comenzará.
Uh-huh. Vamos a... Luego diremos el lugar para nuestros oyentes. Es gratuito, ¿no?
Totalmente, sí. La entrada también es abierta, ¿eh?
Sí.
Hasta completar aforo.
Ya. Parece mentira que alguien a estas alturas de nuestro mundo haga cosas así gratuitas, ¿no?
Bueno, pues a mí me parece totalmente enriquecedor. ¿Qué quieres que te diga?
Así es como debería de ser, sí, señora.
Sí, me encanta.
¿Quiénes van a estar en esas charlas?
Pues mira, tenemos un elenco pues maravilloso. Tenemos el primer día, si quieres te lo voy diciendo.
Sí, si quieres.
Nosotros empezamos a abrir la puerta, la sala, la empezamos a abrir a las 6:30 del viernes 11 de marzo. Lo digo por aquel que quiera, pues le interese, pues que venga un poquito antes, 10 minutos antes, y que ya sepa que, bueno, que viniendo así tan prontito va a tener su asiento seguro.
Uh-huh.
A las 7 empezamos con las conferencias, y el primero de este año será Miguel Zorita. Miguel Zorita nos viene a hablar de los mensajes ocultos en las obras del Siglo de Oro. Después le seguirá Juan Ignacio Cuesta, que nos va a hablar en esta ocasión de contemplación interna y externa. Terminamos ese día con Juan Ignacio, que promete una sorpresa como cada año.
Sí.
Y luego después, el sábado, comenzamos a las 9:30 abriendo la sala. A las 10 empieza el congreso y lo inaugura y se inaugura con nosotros también Óscar Herradón. Óscar Herradón nos hablará de la Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Rey.
El otro día estuvo en nuestro programa.
Sí, bueno,
deleitándonos.
Claro, por el libro este nuevo que tiene, igual sí. Que Miguel. Miguel ese también es un libro que acaba de sacar.
Sí.
Y luego, en segundo lugar, de la mañana del sábado, tendremos también a una persona que se estrena con nosotros, una persona muy, muy interesante, viene de Barcelona, se llama Luis Silva, uh-huh. Y nos va a hablar de la alquimia, porque él es alquimista.
Sí.
Alquimia o la escalera de los sabios, se titula su conferencia.
Uh-huh.
Después cerraremos para comer y volveremos a las 5, o sea, 4:30 abrimos la sala, a las 5 comienza la jornada de conferencias. Empieza Lorenzo Fernández a las 5 de la tarde con El Dorado, un viaje a la última ciudad perdida, y le sigue Josep Guijarro en busca de la tierra prometida, y cuando al terminar las conferencias del sábado, pues tendremos un final, digamos, de fiesta, de jornada, con un concierto de mantras y cantos sagrados por nuestro coro.
Ya. ¿Y al día siguiente, domingo 13?
Al día siguiente tenemos, a las 9:30 abrimos la sala, a las 10 comienza David Benito, que nos va a hablar del Área 51, el libro que recientemente ha sacado. Luego, en segundo lugar, y ya la última de las conferencias, sería Jesús Callejo con la verdadera historia de los cuentos de hadas. Después habrá una mesa redonda con nuestros invitados, los que puedan quedarse. Estás invitado, si quieres venir a vernos, a estar aquí con nosotros, a aportar un poquito tu opinión en la mesa redonda. Pues ya sabes, y con eso, sobre la 1:30, 2:15, clausuraremos el congreso.
11, 12, 13 de marzo, con todos esos personajes, para que entréis en este mundo oculto de la Asociación Mil Caminos. En un momento damos la información del lugar.
Eso es.
Gloria, dime, ¿dónde es el sitio donde tienen que acudir nuestros oyentes?
Pues mira, esto está en el Paseo de la Chopera 59.
Ajá.
Esto es en Alcobendas.
Muy conocido el Paseo de la Chopera.
Sí, en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
Sí.
Este centro cultural es en el que la mayor parte del tiempo hemos venido celebrando este congreso. Al principio se hacía en la antigua Casa de Cultura.
Sí.
Se hicieron 4, pero ya el resto se han celebrado en el Centro Cultural Pablo Iglesias, que es muy moderno y tiene pues todos los medios técnicos al alcance. Perfecto. Y bueno, pues,
¿os lo cede el Ayuntamiento?
Sí. Qué porque bien. Es gratis.
Enhorabuena.
Si no fuera gratis, pues probablemente no.
Que hace el trabajo. Dime una cosa, ¿cuánto aforo hay? ¿Para cuántas personas?
Para 200.
200 personas. Bueno, daos prisita si queréis estar ahí atentos, puntuales, para ver a estos personajes. 11, 12, 13...
De marzo,
Asociación Mil Caminos con este congreso. Enhorabuena, Gloria, que cunda el ejemplo de compartir. Estamos en contacto, no me encanta. ¿Alguna página web si queréis dar?
Pues mira, sí, nosotros, por si alguien pues no ha pillado las conferencias, tiene todo el programa en nuestra página. www.milcaminostodoseguidominúscula.com.
Perfecto. Gracias, Gloria, por el trabajo, por ese empeño. A ver si nos vemos por ahí ese día.
Venga, gracias a ti, Miguel.
Un beso fuerte.
Un beso.
Enigmas, misterios, imaginación, Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y 35 en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de esa información que os hemos dado. Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, bien, fantástico.
Con marcha a pesar de las horas, ¿no? La marcha que tenemos nosotros a estas horas.
Qué mayor privilegio que estar haciendo radio a estas horas.
Sí, señor. Sí, señor. Que una pena lo de Jaime, que se entrecortara esa conexión que teníamos con él. Hemos quedado, le hemos emplazado para volver a que nos cuente casos, pero suena de locura. Nos van a dar una leña, yo sé unos cuantos que nos van a dar una leña mañana o pasado mañana de crítica. Sí, yo estoy convencido, porque estas historias eran, bueno, alguno en el Facebook lo estaba diciendo, ¿no? ¿Qué cosas están hablando, ¿no? Increíbles, sensacionalistas. Y aparte el tema de los ovnis es un poco raro ya, ¿no?
No,
porque
no es raro.
No llegamos nunca a nada, ¿no?
Pero el fenómeno, vamos, es que comprender el fenómeno ovni es bastante complicado. Lo hemos hablado muchas veces. No se trata de creer o no creer, sino de estar o no estar informado. Y el mejor ejemplo es el caso que te traigo esta noche.
¿También te traes ovnis esta noche?
Podríamos llamarlo contacto con otros mundos. Y ocurrió en España, y ocurrió hace ahora 33 años. Y si no fuera por quienes fueron sus protagonistas y su testimonio, pensaríamos que fue toda una locura.
Ya. ¿Qué tal como lo que contaba Jaime? Un extraterrestre que llega a una embajada y de repente habla con los embajadores allí, con la gente, y les da pruebas y muestras, ¿no?
El 12 de noviembre de 1976, en la base de Talavera, La Real, en Badajoz, hubo dos soldados, uno de ellos Trejo, que disparó un humanoide de color verdoso. Sus informes desaparecieron del Hospital del Aire. Ellos quedaron marcados para el resto de su vida y nadie sabe nada. Y eso ocurre aquí en España.
Pero, ¿era un humanoide? ¿Vino de la nave?
No,
¿vio
salir? No se sabe qué fue, fue aquello.
Este es un mundo de locos, ¿eh?
No hace falta. Es un mundo incomprensible al cual hay que seguir buscándole respuestas. Vamos a escuchar al protagonista de esta noche.
Espera a ver si nuestros compañeros lo preparan, lo tienen preparado. Vamos a escucharlo.
Procedía de Londres, iba de Londres a Alicante, y estábamos a nivel 310, nos ordenaron bajar a nivel 210, y en ese momento pues cogimos una especie de turbulencia, porque había lo que nosotros llamamos las barras de las nubes, que producen turbulencia. Concretamente íbamos a empezar a cenar, nos pasaron las bandejas, y fue cuando a la altura de Terreo, pues tuve un avistamiento extraño, me lo comentó el copiloto. Nuestro asombro fue cuando empezamos a alertar la vigilancia exterior, vimos una luz enorme.
Vieron una luz enorme.
Déjame hacer una parada. Se me ha olvidado saludar a Pedro Sánchez, que nos escucha desde Beijing, en China, y en la Riviera Nayarit, en México, también nos están escuchando. Queremos, toda esa gente que vemos en nuestro planeta, esa capacidad que hay en Internet de ver quién está conectado, no sabemos su nombre, pero sabemos dónde está, decirnos dónde estáis para compartir juntos esa experiencia. Sí, seguías.
Juan Ignacio Lorenzo Torres.
¿Un piloto?
Comandante. Volaba el 4 de noviembre de 1968... Eran las 12 horas, las 12 de la noche, hacía el vuelo de Londres-Alicante en un IB-249 Caravel de Iberia. Era aparentemente un vuelo normal, hasta que desde la torre de control de Barcelona le dicen que cambien su aerovía. Ellos iban por una aerovía, en este caso la B-31, les ordenan que bajen al nivel 280, es decir, a 28.000 pies, porque se cruza un otro avión, un British Caledonia. Ellos bajan de nivel, cogen unas turbulencias en lo que llaman barbas de nube. Le dice a su segundo, a Juan Celdrán García, que intente ver dónde está ese tráfico para volver a ascender y así quitarse las turbulencias, y en un momento dado su segundo le dice que ve una luz, pero esa luz no es normal. Y si quieres escuchamos a Juan Ignacio.
Vale.
Era una luz redonda con dos luces laterales que venían a rumbo de colisión hacia nosotros. Pasamos tal susto y fue tal la sensación de casi colisión que íbamos a tener, que arrojamos incluso las bandejas. Fue cuando ya nos dimos cuenta que aquello era pues algo extraño.
La cosa se pone en serio.
Juan Ignacio Lorenzo Torres veía algo que no tenía explicación. Aquello no era ese avión. Aquello se ponía a 10 metros de su morro, tres luces.
¿A 10 metros de su morro?
A 10 metros de su morro. En un momento dado tenían miedo. Aquel artefacto hacía unas maniobras que no tenían ningún tipo de lógica. Estaba desafiando las leyes. Es decir, iba rumbo de colisión. ¿Quieres saber cómo era el objeto?
Sí, me gustaría.
Vamos a escucharlo.
En ese momento la luz se nos paró, se nos quedó como a unos 10 metros. El aspecto de la luz era como un ojo humano que tenía una especie de venas que le corrían como una especie de líquido. Bueno, era, no recordaba, un ojo humano. Lógicamente yo pues alerté al control, le dije que para su información teníamos un objeto extraño identificado que evolucionaba a derecha e izquierda, una velocidades incalculables y que a ver si podían alertarlo la cobertura de la nacional. Entonces nos pidieron la distancia que nos encontrábamos de Barcelona, concretamente le dije que estamos a 100 millas, entonces dijo que la cobertura radar solo me cubría 60 millas, pero que alertaban a Aitana, Bolero, Embargo, Matador, toda la cobertura radar nacional. Bueno, la luz está aproximadamente a los 10 minutos desapareció hacia África y tomamos tierra en Alicante, y entonces pues como era un momento crítico, pues no dije a la tripulación que mejor que no comentáramos nada.
Una cosa que parecía un ojo con las venillas y todo.
Impresionante, ¿verdad?
Tremendo.
De ciencia ficción.
De no creerse como lo que contaba Jaime, de todos locos.
Bueno, Juan Ignacio Lorenzo Torres fue compañero de promoción de su majestad el rey don Juan Carlos, empezó a pilotar con 15 años de edad, fue oficial de la Fuerza Aérea Española, alberga ya más de 40.000 horas de vuelo, sabe distinguir cualquier cosa que hay en el cielo. Testigo de categoría, dirían los miembros del Ejército del Aire. Es decir, sabe perfectamente lo que estaba viendo y aquello no era normal. Tanto que no era normal que decidió en un momento tenso, estamos en el año 68, el fenómeno OVNI acaba de llegar a España, se habían producido avistamientos en Palencia, en Valladolid, en Madrid, recuerdo una portada del ABC que decía, todo Madrid lo vio, el Ejército del Aire en aquel momento, el Mando Operativo Aéreo, la Junta de Estado Mayor, consideró el fenómeno OVNI, todo lo que tenía que ver con el fenómeno OVNI, como confidencial, materia reservada, algo que años más tarde, en el 72, ya fue por decreto ley, absolutamente silencio. Curiosamente, meses después en Estados Unidos se clausura todo lo que tenga que ver con el fenómeno OVNI, llamado Proyecto Libro Azul, 94 rollos de microfilms que albergaban cerca de 94.000 informes relacionados con los objetos volantes no identificados. Decide prestar silencio y 24 horas más tarde recibe una visita inesperada. Le escuchamos.
El día siguiente yo hacía Alicante, Barcelona, Madrid, y al llegar a Barcelona, pues el Follow Me, el coche amarillo ese que aparca los aviones, pues me dijo que si yo era comandante Lorenzo, que el teniente coronel Alego, jefe de alerta y control, quería hablar conmigo, y fuimos a la oficina y estuvo comentando cómo era aquello, que cómo evolucionaba y pues le dimos todo tipo de explicaciones. Entonces este teniente coronel me dio una copia de lo que había alertado, detectado la cobertura de radar, y coincidía todo con lo que yo manifestaba por radio, porque yo estaba hablando en el canal de emergencia 121.5, en el canal normal, y con esta copia, pues la tuve aproximadamente 3 meses en mi poder, y al cabo del tiempo, pues se presionaron en mi casa un teniente coronel y un jurídico, y me dijeron que tenían algo que les pertenecía, y era la copia a la que estoy aludiendo. La entregué, y luego más tarde, pues hace cosa de un año, pues ha salido el caso mío como desclasificado, totalmente maquillado.
Perdona, dice que su caso ha salido desclasificado, pero totalmente maquillado.
Totalmente maquillado. Yo esta entrevista se le hice en 1994. El expediente se desclasifica por parte del Ejército del Aire en 1993.
En un principio la información es
confidencial,
secreta.
A partir de 1992 se desclasifica todo el material relacionado con el fenómeno OVNI. Se da acceso a la sociedad, al público. En el 93 se desclasifica su caso y él queda absorto, como me reconocía en esta entrevista, porque lo que descubre es que su caso solamente tiene un folio. ¿Por qué se presenta el coronel Arneu, que era el nombre, y le avisa? Porque en ese encuentro ocurren cosas fascinantes, propias de una película de ciencia ficción.
¿En ese encuentro con el OVNI, con el supuesto OVNI, esa luz?
Si quieres le escuchamos y que nos lo cuente él.
Vale,
Ignacio,
vale.
Lorenzo Torres.
Yo establecí un código muy sencillo con el posible OVNI, y es apagar las luces del taxiway de nuestro avión. Las apagué una vez, que eso quería decir sí, dos veces encendida y apagada quería hacer no, y entonces empecé a interpelarle a la aeronave extraña, y paradójicamente algunas de nuestras preguntas, aquel objeto se apagó y se encendió, como diciéndonos sí o no a las preguntas que yo le formulé. Bueno, yo le pregunté concretamente que si eran de esta galaxia, entonces nos dijeron que sí. Le pregunté si venían en plan de amigos, me dijeron que sí. Estuve preguntándole si era una nave tripulada, me dijeron que sí. En fin, creo que hice unas 20, pero todo esto está grabado, porque yo todo lo que preguntaba, porque yo hablé en inglés, en español, a la nave, y luego al final pues les hacía la pregunta, se los hacía directamente con el micro, es decir, que esto lo estaban registrando en la cinta magnetofónica del control, y esto es lo que puedo contar.
De locos. Esto es de locos, ¿no?
Sí, pero es real.
¿Y cómo le preguntaba? Es decir, se suponía que el ovni también recibía...
Ese objeto con forma de ojo se puso a 10 metros, llegó a iluminar toda la cabina, hizo que cuando ellos iban a cenar tiraran por el miedo, por el pánico las bandejas. Incluso Juan Ignacio Lorenzo Torres llamó a una azafata para que alguien más de la tripulación pudiera ver qué es lo que estaba pasando. Y en un momento de cordura dentro de esta locura, se le ocurre entablar un diálogo con las luces del avión, y le pregunta a través del micrófono a ese objeto todo lo que hemos escuchado, si va tripulado, si son de este mundo, y lejos de lo que podamos imaginar, aquel objeto con forma de ojo, con una especie de líquidos de venas que circulaba, como hemos escuchado, le empieza a contestar, y le empieza a contestar de una forma inteligente. Lo más asombroso de este caso es que todo eso quedó grabado en las cintas de la Torre de Control de Barcelona. Y lo más sobrecogedor es que de todo esto no se sabe nada ni aparece nada en los informes oficiales. De hecho, este caso, el de Juan Ignacio Lorenzo Torres, es el que cimenta las críticas a toda la desclasificación militar. Porque la desclasificación está maquillada y manipulada. Faltan cosas.
Es una prueba de que nos han engañado también con esa desclasificación. Déjame que te pregunte una cosita y luego sigues. ¿De qué manera se comunicaba con ese supuesto OVNI? Es decir, ¿él le entendía o presuponía que a través de la radio con la que él se estaba comunicando con Barcelona, donde lo grababan, el OVNI, los tripulantes, supuestos tripulantes del OVNI, recibían la información o había otro tipo de comunicación?
Él empezó a emitir, planteó un código. Él emitía, hablaba, le comentaba preguntas en inglés y en español, en ambos idiomas, y luego emitía un código.
Suponía dos que él luces, estaba escuchando, sí, pero suponía que los tripulantes de esa extraña nave lo estaban escuchando.
Sí, porque además
radio.
Veía un objeto, veía la luz y detrás de esa luz veía una especie como de objeto. Entendía que ahí había algo. Intentó comunicarse con aquello. Yeah. Sí, ten en cuenta que ese avión iba volando y ese objeto mantenía la misma velocidad después de hacer una serie de giros imposibles y de frenazos que rompían todas las leyes de la aeronáutica. Y él entiende que quiere comunicarse o intenta comunicarse con aquello, y lo hace por un sistema rudimentario, básico. Dos fogonazos de luz sí, un fogonazo no. Y eso empieza a contestar. 4 meses después... Bueno, en 24 horas después, cuando él llega a Barcelona y el teniente coronel Arnau le pide todo tipo de explicaciones, comete un fallo. Le da el informe de los radares EVA, las estaciones de vigilancia aérea, donde se confirma que no era solamente un objeto, que eran tres.
¿Tres objetos los que iban siguiendo el avión?
Que eran tres. Que ese objeto está por espacio de 10 minutos delante de ese morro, y que cuando acaba esa comunicación, ese contacto con otro mundo, se divide en tres y desaparecen. Y eso está constatado por los radares militares. Durante 4 meses, Juan Ignacio Lorenzo Torres guarda ese informe como la prueba de que ha entrado en contacto con algo que no era de este mundo. Quizás, supuestamente, la primera prueba de un contacto extraterrestre. Entendamos el fenómeno extraterrestre como lo entendamos. Y 4 meses después, ante tal caos de información, el teniente Ugarte se presenta en su calle, en su domicilio de la calle O'Donnell, diciéndole que Lorenzo Torres tiene un informe que le pertenece al Ejército del Aire.
Pero espera, vamos a hacer antes un recuerdo.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche contando historias de locura, pero con personajes de peso que han sido desclasificados y clasificados anteriormente. ¿Qué pasó?
Como te decía, 4 meses después se presenta un teniente, el teniente Ugarte, en el domicilio de Lorenzo Torres, Juan Ignacio Lorenzo Torres, y le dice que tiene un documento propiedad del Ejército del Aire. Eran tiempos difíciles, eran primeros meses de 1969, estábamos viviendo una dictadura, y tuvo que entregar ese papel que era la prueba de todo lo que había vivido. Yo le preguntaba en aquella entrevista hace más de una década qué opinión tenía al respecto. Él, con una formación militar, después de tantos años como piloto comercial, bueno, cómo actúa una compañía aérea, cómo actúa el ejército, y qué le parecía todo esto. Es decir, ¿por qué existe esta ocultación? Porque no es el primer caso en el que se desclasifica una información y no se da todo. Recordemos, 11 de noviembre de 1979, J.K. Tai, Lerdo de Tejada, Ramón Zazu, expediente Manises... Uh-huh. sale un scramble de la base aérea de Los Llanos de Albacete, pilotado por el que era capitán Fernando Cámara, y persigue durante 90 minutos hasta acabar el combustible a un objeto con forma troncoidal, piramidal, que incluso le llega a bloquear el armamento. Todo eso no está tampoco en el expediente desclasificado. ¿Por qué se hace este tipo de ocultación? Es decir, ¿a qué le tienen miedo? Está claro que, por un lado, a la seguridad nacional. Pero parece que hay algo más. Y le escuchamos.
Bueno, con respecto a las compañías aéreas, pues cada piloto que tiene un avistamiento, cada tripulante, pues reporta su avistamiento. Y el único problema que parece que hay aquí es que hay una especie de ocultismo por parte de Servicio de Inteligencia de Cuartel General del Aire, porque o del país. Estos son hermetismos de, yo diría que con carácter internacional, porque tratan de ocultarlo con la gente de a pie, vamos. Y en fin, pues no quieren dar una información fidelina de lo que se está viendo. Claro, no hay nada, pero tampoco lo aclaran ellos mucho. En fin, hay una serie de medios que están investigando, pero luego no hay una información directa al pueblo.
Ocultismo por parte de los servicios de inteligencia.
Ocultamiento. Seguramente Jaime disfrute con esta entrevista y se sentirá muy identificado, ¿no? Nunca llegamos a saber la verdad absoluta de todo lo que... de que hay detrás o todo lo que encierran este tipo de casos. Son muchos los expedientes manipulados, tergiversados, a los que se les ha intentado buscar una solución. En este caso concreto, según el informe oficial, se dice que lo que vio Juan Ignacio Lorenzo Torres fue Venus. Curiosamente, Venus. Cuando uno rebusca en las cartas astronómicas, descubre que Venus aquella noche estaba muy oscurito, y que casi no se veía. Y todavía no tenemos la capacidad de que Venus sea detectado por los EVAs, por los radares militares. La última pregunta, la que hacemos siempre a los testigos en esta sección, recuperando estos casos, aunque sean antiguos, muy actuales, ¿cómo le cambió a él la vida o qué, cómo vio en la vida después de tener a ese artefacto a 10 metros?
Vamos a darnos cuenta.
Pues es muy, muy difícil de pensar que exista una tecnología tan avanzada que pueda permitir esas evoluciones, esos giros, esas velocidades, y eso es, no hay una técnica que se conozca, por lo menos. He llegado a la conclusión de que por lo menos hay que pensar que existe vida inteligente fuera del planeta Tierra, y estos señores están, o bien nos están observando y están aquí, cada día hacen más actos de presencia, y ahí los tenemos.
Esto contaba Juan Ignacio. Y él es el que se presenta diciendo: yo he visto un ovni. Y estaban como, sí.
Él guarda silencio y cuando puede hablar, empieza a hablar. Y empieza a hablar después de la desclasificación, cuando ya no hay problemas de seguridad, cuando ya no va a haber problemas para su trayectoria profesional. El testimonio de Juan Ignacio Lorenzo Torres es un testimonio valiente. Yo invitaría a muchos oyentes que son pilotos a que nos contaran su caso. Nos quedaríamos sorprendidos, y si quieres un día preparamos con Miguel Pedrero un especial pilotos y ovnis. Ahí hay un fenómeno que no se trata de creer o no creer, sino de estar informado o no estar informado. La pregunta sería: si son seres extraterrestres, ¿cómo viajan? ¿Qué capacidad tienen para viajar? Es incomprensible, pero está ahí, Miguel.
Quizá mañana tengamos respuestas con ese libro, con el coautor
de gran programa,
Jacques Vallée, contando
con
las historias, ¿no?
Auguet, colaborador de Jacques Vallée durante muchos años, viene a hablar de sus nuevas teorías. Mañana va a ser un programa importante e interesante, que nadie se debe perder, Miguel.
Que escuchen un poquito esa sintonía tuya. Bueno, Fran, pues seguiremos investigando. Lo que pasa es que estoy un poco cansado ya de estas historias, ¿sabes? Estamos hablando de cosas que han pasado 30 años.
Pero siguen sin solución.
Testimonio muy importante el que hemos tenido hoy, ¿no? Pero no aporta nada.
Sí, aporta un detalle. Dos detalles muy importantes. Primero, que hay un fenómeno del cual todavía no tenemos explicación.
Sí.
O sea, cual sea, hay que
hemos contado mil historias, mil testimonios.
Pero sigue sin explicación. Y dos, que en el caso de la clasificación militar española...
¿Nos han engañado?
Nos han engañado.
¿Y?
Es denunciable.
¿Y?
Es denunciable.
Pero, ¿qué quieres decir de esas...? O sea, ¿cuál es la respuesta que tenemos de esos, de esas visitas? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren?
Bueno,
habrá que seguir investigando.
Buscando respuestas.
De eso se trata, es lo que tienes que hacer. Gracias.
Ser felices.
por hoy nos vamos. Ha sido un placer estar juntos en esta primera edición, en estas dos horas. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Fina San Demetrio de Valencia, Luis Mariano López de Madrid, Álvaro Sánchez de Cádiz, María Salas Martínez de Burgos y Ana Rivera de Ciudad Real. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os haremos llegar ese regalo del Espacio en Blanco que seguro que os va a gustar. Las gracias a todos por la participación. Habrá más concursos, más posibilidades de que tengáis un regalo. Mañana más nos vamos a mostrar algunos prodigios en el cielo. Como decimos, viene Chris Aubeck en exclusiva, uno de los ayudantes colaboradores de Jacques Vallée, con algunos datos que van a ser curiosos. Eso y algunos personajes van a conformar esa segunda cita. Disfrutad del fin de semana y dejarnos un hueco aquí en Radio Nacional. A las 2, la 1 en Canarias, volvemos. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación de que sigáis en nuestra sintonía. Ha sido un placer, cuidaros.